Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Disciplinas enmarcadas en las ciencias, las artes y las letras cuentan en nuestra provincia con instituciones académicas que mantienen la vitola de una actividad muy interesante que va dando sus pasos, que quizás no siempre nos hace que pongamos foco en ellos si queremos que precisamente ahora, que estamos en un aniversario importante, 75 años de la Jerezana Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, sepamos de ella y sepamos de la mano de su presidente actual, Juan Salido Freire, que es nuestro invitado en el Musas y Genios que esta semana te traigo y en el que evidentemente vamos a hablar de todo ello. Saludos de Gabriel Álvarez en un momento en el que colocar el nombre de Juan Salido Freire al final de una lista en la que evocar otros como el de Ángel Rodríguez Pascual, José Cádiz Salvatierra, Valentín Gabala Calderón, Francisco Fernández García Figueras, Joaquín Ortiz Tardío o el mismo que en seis periodos diferentes suman los 75 años que cumple ya la Academia de San Dionisio. A las celebraciones nos acercamos, a su vida cotidiana, a su empeño por la cultura en nuestra tierra y otras muchas cosas que poco a poco van a asomar en nuestro semanal podcast cultural. Juan Salido, bienvenido.
Bien hallado, Gabriel. Muchas gracias por invitarme.
Hacíamos el listado de quienes te han antecedido, que es un modo de decir, estamos hablando de una institución verdaderamente con vitola, de promoción cultural y de presencia en medio de la sociedad jerezana, ¿verdad?
Justamente. Hay un grupo de jerezanos llevados por la cultura en su momento fundaron esta academia, que posteriormente adquirió un sello muy relevante, como es el sello Real. Somos Real Academia de San Dionisio y, por tanto, pues no deja de ser una institución que a lo largo de los siglos, ha mantenido un impulso, un respaldo, un apoyo al ámbito de la cultura con una programación realmente destacada y significativa.
Una programación que viene teniendo lugar con una frecuencia, ¿cuál? ¿Cada cuánto tiempo tenemos una sesión a la que prestar atención en la academia?
Pues la sesión en el curso, que normalmente se abre en el mes de octubre y se cierra en el mes de junio, pues toda la semana. El martes es el día habitual, pero también utilizamos el jueves para otros actos culturales como la presentación de libros o alguna conferencia complementaria que no tiene, al estar ya cubierto el martes, pues razones de muchas veces de calendario y de agenda del ponente, pues le favorece el jueves y utilizamos también el jueves. Hay muchas semanas del curso que tenemos como mínimo dos actos.
Uh-huh. Hoy en día las nuevas generaciones, también las mayores, seguramente encuentren otros modos de encontrar la cultura, otras asociaciones, otras entidades. ¿Qué sigue aportando la academia desde ese formalismo, desde ese rigor con el que se percibe la presentación de los temas que van a esas sesiones?
Bueno, yo creo que la responsabilidad fundamental de una academia está en la difusión del conocimiento. Uh-huh. Y nosotros, que tenemos en nuestro título a las ciencias, a las artes y a las letras, que es el conjunto del conocimiento humano, tenemos la responsabilidad de llevar hacia adelante un contacto permanente con estas responsabilidades. Y de hecho, pues hay una diversidad en ciclos de conferencias ya muy antiguos, y cuando digo antiguo quiere decir que no vienen de ayer, sino que vienen de lejos, como por ejemplo el ciclo Jerez Siempre,
un clásico.
Como por ejemplo el ciclo de arte que lo organiza y lo defiende nuestro vicepresidente de arte, que es Bernardo Palomo, que lleva 35 años escribiendo como crítico de arte en el Diario de Jerez, Grupo Yoli en general. Y hay otro que también personalmente a mí me interesa mucho, que es el de flamenco e investigación, apoyando al flamenco como uno de los cantes de raíz más importantes de España, y respaldado por la UNESCO cuando lo declaró Patrimonio Nacional, de Patrimonio de la Humanidad, nada menos. Pues ese es otro ciclo muy consolidado y por el que aparecen personas que hoy día están en el ámbito de la universidad, de la cátedra, de la investigación, que dan un sello un poco, si queremos, superior, y cuando digo superior lo digo con el mayor respeto para todos los que trabajan por el flamenco en general, pero sí desde el ámbito de la investigación y de lo académico, ¿no? Que eso está muy vinculado, por razones obvias, a la universidad.
Vamos a seguir hablando luego de la academia, de su modus operandi, del modo de presentar todos los temas que nos propone, de publicaciones, de cosas. Pero tenemos que resaltar especialmente la conmemoración, 75 años de vida de la academia. Hubo actos la pasada semana y tenemos recién entregados los premios que a la ciencia, a las artes y a las letras se concedieron, se entregaron en la jornada de ayer. Recuerda que estamos poniendo a tu disposición en cope.es nuestro podcast el miércoles 25 de octubre, ayer martes, unos premios que ya mismo te contamos.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Juan, tenemos el listado. ¿Son una creación en este 75 aniversario y se quedan?
Y se quedan, porque hemos considerado que si nosotros tenemos, como he dicho anteriormente, la responsabilidad de la difusión de la cultura, no es menos cierto que hay que respaldar y hay que mostrar a la ciudad en general, sobre todo hablo de la ciudad, porque nosotros nos consideramos una academia muy jerezana, a las personas de nuestro entorno, a veces muy pocos conocidas, y resulta que hay que poner encima de la mesa currículum, incluso logros muy importantes que nosotros como academia queremos impulsar, queremos mostrar a la ciudad y respaldar también indirectamente a los ganadores, que son aquellas personas que han sido merecedoras de estos premios.
Vamos con ello.
Bueno, pues el premio a la ciencia se ha otorgado a don Ángel Estella García, jefe de la sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez. El premio a las artes a doña Nuria Núñez Fierro, que es una compositora jerezana. Y el premio a las letras a doña Raquel Lanceros, también jerezana, que es poeta, traductora y profesora universitaria. Que este es el premio a las letras. Creo que, o me atrevería a decir, que son poco conocidos, pero al mismo tiempo con unos currículum realmente extraordinarios. Prueba de que sus currículos son merecedores de premio, los ratifican los jurados que lo han otorgado, y en particular aquellos que, por ejemplo, como nuestro tenor jerezano Ismael Jordi, que ha sido presidente del jurado de artes, pues respaldó de una manera absolutamente unánime todo el jurado, puesto que el currículum de la ganadora era extraordinariamente potente. Y como ellos, los otros compañeros, de manera que, primero, estamos muy felices de haber creado estos premios para, como decía, respaldar la tarea, la labor, el compromiso, tanto de creadores, de artistas e incluso de profesionales que en el ámbito de la ciencia desarrollan su actividad en beneficio de la sociedad, pero al mismo tiempo con la seguridad de que vamos a continuar anualmente concediéndolos, porque es algo complementario a la labor de la difusión de la cultura que hacemos y, ¿por qué no?, a ayudar a personas que son de nuestro entorno a que la gente en general y a través de los medios de comunicación pues puedan reconocerse como una serie de artistas o de creadores con la suficiente calidad y con la suficiente con el suficiente prestigio y currículum para ser merecedores de un premio y un reconocimiento.
Hay un par de citas de la pasada semana que hemos también de vincular a la conmemoración, ¿no, Juan? Recordemos que el miércoles 18 de octubre, tuvo lugar un bonito acto que servía para conmemorar ese 75 aniversario, un acto, digamos que interno, ¿no?, para los académicos.
Sí, efectivamente, fue una especie de reencuentro de todos, para vivir de una manera corta necesariamente, pero sí emblemática, de una síntesis de esos 75 años. Y para ello, pues se encargó de iniciar Andrés Luis Cañadas Machado, que ha sido durante 25 años secretario general de la Academia y autor del libro de la historia de la Academia, de hacer una breve síntesis de los hitos de mayor contenido, de mayor importancia que se han producido a lo largo de estos años. En segundo lugar, intervino doña María del Carmen Borrego Plá, una persona vinculada al mundo universitario y al mismo tiempo empresaria de una bodega de gran prestigio en nuestra ciudad, para hablar del papel femenino en la Academia, puesto que ella fue la primera académica o por lo menos en este momento es la más antigua de la nómina de las actuales académicas. Y finalmente intervino don Francisco Fernández García Figuera, que también ha sido una persona con nada menos 25 años
quien más ha estado al frente, ¿no?
Sí, 25 años, sí, al frente de la Academia, y además también, ¿por qué no decirlo?, atravesando unos momentos de dificultad cuando estábamos instalados en la pescadería vieja, que recordarán muchas personas, y después nos pasamos a la calle Consistorio, y ahí se vivieron en aquella época circunstancias un poco delicadas, pero que con el la ilusión y el entusiasmo que todo el mundo conoce posee nuestro presidente de esos años, pues se consiguieron salvar. Y él fue el que puso la guinda, desde el punto de vista expositivo, al recuerdo de los 75 años. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, en Jerez terminamos con una copa para brindar por el futuro de nuestra institución.
No sé si, tampoco hay que abundar en los momentos delicados, pero no sé si tenían que ver con relaciones institucionales, las administraciones públicas, con el ayuntamiento, ¿qué tal a lo largo de la historia?
Bueno, siempre ha habido una cordial relación. Hay que decir que nosotros siempre hemos vivido de prestado, ¿no? Y por lo tanto, quien ha amparado desde el punto de vista urbanístico y de inmueble a nuestra Academia ha sido el ayuntamiento. Las relaciones siempre han sido cordiales. De todas maneras, sí que, por ejemplo, en aquella etapa en donde había pues recalos y había goteras y había tal, pues a lo mejor quizás no se supo o no se pudo arreglar con la diligencia que a lo mejor el caso requería, ¿no? Pero bueno, ahora estamos también con la necesidad de instalar un ascensor en nuestro salón, porque primero el cuerpo académico es mayor, realmente es mayor, y por otra parte también muchas personas que
mayor de edad,
sí, aproximadamente el 30% de nuestro cuerpo académico tiene más de 80 años.
Claro.
Y por otra parte también hay muchas personas que están interesadas puntualmente en alguna conferencia o en algún ciclo, etcétera, pero bueno, tienen una incapacidad motriz que no se puede subir un carrito de rueda a través de la escalera. Por lo tanto, estamos en ello, estamos en conversaciones y posiblemente pronto podamos dar la buena noticia de que un modesto ascensor, porque no necesitamos un ascensor demasiado grande, sino dos plazas o una más una silla de ruedas sería suficiente, poder ofrecer también a personas que tienen esa dificultad pues el acceso a nuestro salón de actos.
Porque por lo demás la sede está en un sitio fantástico, recordemos, en calle Consistorio junto al ayuntamiento. En cuanto tenga el ascensor, ¿Será la sede perfecta o...?
Sí, será, es la sede perfecta porque el salón tiene un aforo de aproximadamente 85 personas, pero tiene también la posibilidad de articular un salón contiguo que también puede apoyar con 20 o 25 personas más. Y también en la biblioteca, que se encuentra en la planta baja, pues también hay otra televisión que online se puede seguir las conferencias, que la utilizamos también para aquellas personas que no tienen capacidad de subir al salón, pero que también en ocasiones se utiliza para en aquellos actos que a veces son multitudinarios por la calidad del ponente o su popularidad, que también influye.
Se llegó allí desde la Pescadería Vieja, recordamos perfectamente, para convertirse en lo que es hoy en día, una sala de exposiciones de ámbito municipal. ¿Fue allí donde nació la academia o hubo alguna sede anterior?
Sí, hay una sede anterior que ahora no recuerdo exactamente dónde estaba, pero que quiero recordar de memoria que solamente estuvo 2 años para pasarse a Pescadería, donde, bueno, es un edificio noble realmente. La Pescadería tiene unas particularidades de ser, más allá de su aprovechamiento como sala de exposiciones, que es una preciosidad, pero también porque es un edificio rectangular, perfecto, muy clásico, y que permite aprovecharse para, bueno, no solo para una sala de exposiciones, sino para cualquier otra. Pero bueno, también habría que ese edificio, más allá de la sala de exposiciones, si se quiere articular para otras posibilidades, tendrían que hacerse obras de acondicionamiento, porque es una sala limpia, no tiene otras habitaciones, no tiene.
Nos acompaña Juan Salido, presidente de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Cumple 75 años. Estamos ahora hablando del paisaje, o sea, de la sede y de las que fueron sedes. Vamos a ir ya mismo también con el paisanaje.
Musas y genios. Tu cultura en cope.es.
¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y hablamos de los académicos, que son académicos numerarios, numerarios electos, correspondientes, supernumerarios, académicos de honor, incluso amigos de la academia.
Bueno, eso está todo legislado en nuestros estatutos y además somos muy cuidadosos con respetar los mismos. El número de académicos numerarios son 35.
Siempre igual.
Y en principio es un cargo vitalicio. Digo en principio por cuanto que hay otro artículo que ante determinadas circunstancias de enfermedad, de imposibilidad física de asistir o simplemente de un traslado a otra ciudad que no le permita la asistencia, etcétera, la posibilidad de pasar a supernumerario, sin pérdidas ni del tratamiento ni de la posible asistencia a la Junta General. Pero vamos, lo normal es 35. Los académicos correspondientes son aquellos que pueden estar hasta un máximo de 10 para cubrir, o son nombrados, pero que no pueden tomar posesión de su cargo de numerario hasta que no haya el hueco necesario para hacerlo. Y después los de honor, como su propia palabra indica, son de honor, ¿no? Ha sido tradicional, por ejemplo, hasta ahora, desde el don Rafael Bellido, que fue nuestro primer obispo de la diócesis, pues que todos los obispos de Jerez hayan sido nombrados académicos de honor. También hay otras personas que por su relevancia, por su interés, digamos, desde un punto de vista de la cultura, etcétera, hayan sido nombrados, pero son realmente muy pocos. Yo ahora mismo me parece recordar que son 5 o 6 nada más. Y después estarían los supernumerarios también que corresponden a los electos, que hemos hablado, los electos. Los electos son aquellos que han dado, de correspondiente, han dado ya el discurso de ingreso como numerario, pero que en la falta de hueco les impide tomar. Entonces, son académicos todavía correspondientes, pero ya electos, es decir, que han sido elegidos para el cargo de numerario.
Es ley de vida, lo decías antes, que la media de edad va subiendo, sobre todo porque estamos hablando de cargos vitalicios. Pero quizás nos llevemos una imagen errónea si ponemos foco, como hemos hecho antes, en los mayores de 80, que eran como un tercio, me decías.
30%.
Un 30%. ¿Los más jóvenes en qué edad estamos? Ahí hay pues personas que están incorporadas, sí, más recientemente, sí, que seguramente inyectarán una juventud diferente, claro.
Bueno, digamos que la moda serían aproximadamente entre 50 y 60.
Lo habitual.
Eso es lo habitual. Hay que tener en cuenta que, normalmente, personas que estén muy vinculadas al mundo de la cultura y que tengan un currículum y que tengan una trayectoria, claro, y que tengan libros publicados o que tengan, o bien estén muy cercanos al mundo de la universidad, etcétera, pues no son personas excesivamente jóvenes, claro, ¿no? Pero esa sería la moda.
Pues Juan Salido, gracias por estar con nosotros, por presentarnos la academia, que evidentemente tiene escaparate en musas y genios para cuando quiera. La actividad es incesante y estaremos muy pendientes de ella. Ahora nos trae la academia a nuestro podcast este 75 aniversario, del que hay algo más que apuntar, ¿no?
Sí, no me gustaría terminar sin resaltar la creación de nuestra revista Ceretanum, que ha sido precisamente también este año, el curso pasado, al calor del cumplimiento de los 75 años. Ya se han publicado dos números. La intención es hacer tres en el curso. Hay publicado dos y esta segunda quincena de noviembre será presentado el tercer número. Es una revista que ocupa aproximadamente alrededor de 10 artículos de diversa índole, pero que está muy cuidada, de personas, perdón por la palabra, muy académica, pero es que realmente nos gusta que los artículos, claro, sean documentados convenientemente, con citas, con referencias, etcétera, y que yo entiendo que esa va a ser una revista análoga a otras que han podido existir en Jerez, de las cuales yo tengo un gran recuerdo, por ejemplo, de Trivium, por decir una, que es, como dicen vulgarmente, un emblema, ¿no? Pues un poco en ese estilo y con, en fin, una serie de artículos que puedan, en su conjunto, ser el día de mañana también obras de referencia en la investigación y en el seguimiento a lo largo del tiempo.
¿Hay posibilidad de acceso a la publicación? Recordemos su nombre.
Se llama Ceretanum, jerezano en latín. Sí, bueno, no solo, por supuesto, se puede solicitar formalmente a la academia, sino que también en la biblioteca municipal
hay
ejemplares.
Juan Salido, enhorabuena por los años que cumple la academia y gracias por presentarnos. Estamos muy pendientes de toda la actividad que llegue.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Y vamos a terminar con un recordatorio. Es verdad que hay que esperar a que llegue febrero de 2024 para poder disfrutarlo, pero el Festival de Jerez tiene ya a la venta desde la pasada semana, desde el jueves 19 de octubre, las entradas para los 40 espectáculos de su 28ª edición, que tendrá lugar, repito, a partir del 23 de febrero y hasta el 9 de marzo de 2024, inaugurado en el Teatro Villamarta con el Ballet de Sara Varas. Las entradas, que rondan entre los 20 y los 40 euros, se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Jerezano, en el teléfono 902-750-754. 902-750-754 o a través de internet en ticketentradas.com, según nos recuerdan desde el propio ayuntamiento. Además, habrá posibilidad de adquirir abonos para un mínimo de 8 espectáculos en el Teatro Villamarta o de un mínimo de 5 espectáculos para cualquiera de los ciclos de este Festival de Jerez. Ambos abonos ofrecen una bonificación del 20% sobre el precio de las localidades sueltas de los espectáculos seleccionados y solo se pueden adquirir exclusivamente en las taquillas del Villamarta o por correo electrónico en taquilla@teatrovillamarta.es. Repito, taquilla@teatrovillamarta.es. 12 estrenos absolutos tenemos por delante cuando llegue el momento. En el Teatro Villamarta, escenario principal de la muestra, se presentará el último montaje de artistas como La Moneta, Vínculo, se llama Joaquín Grilo, con su Cucharón y Paso Atrás, Beatriz Morales y Agujeta Chico, con De la Naturaleza del Amor, Úrsula López, con Comedia sin Título, Mercedes Ruiz, con El Romancero del Baile Flamenco y Manuela Carrasco, en su gira de despedida, que será la encargada de clausurar el certamen este próximo año. También pasarán por el Coliseo Jerezano Carlos Rodríguez, Ballet Flamenco Company, con homenaje a Picasso Eterno, Ana Morales con su espectáculo peculiar, Alfonso Losa y Patricia Guerrero con Alter Ego, Farruquito junto a su hijo Juan el Moreno con Alma Nueva, David Coria con Los Bailes Robados y Estevez Paños y compañía con Flamenca 391 con sus últimos trabajos. Hay otras muchas cosas, pero hay tiempo para contártelo. Ahora quédate con esto porque las entradas, te repito, están ya a la venta. Vamos a ir terminando teniendo en cuenta que nos vamos aproximando a fechas de noviembre y diciembre y que el próximo día 3 de este inmediato mes de noviembre vamos a abrir el plazo de inscripción del concurso de nacimientos, familiares e identidades que organiza COPE con la Asociación de Belenistas de Jerez, que viene celebrando estos días la declaración desde la Junta de Andalucía del belenismo, el belenismo de Jerez, como bien de interés cultural. Declaración BIC, por la que damos la enhorabuena a los belenistas y con ello terminamos. Saludos de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.